nuestro programa de hoy de Historia del Arte nos acompaña la profesora Sagrario Andar. Buenos días, bienvenida.
Hola Isabel, buenos días.
Vamos a hablar de arquitectura y escultura en el siglo XIX. ¿Por qué se caracterizan fundamentalmente la arquitectura y la escultura del siglo XIX?
Bueno, ambas se caracterizan sobre todo por un fuerte eclecticismo. Un eclecticismo que recupera, sobre todo en arquitectura, cada uno de los estilos del pasado, siempre con un significado simbólico muy preciso, es decir, siempre por alguna razón especial, ¿no? Y se caracteriza también, por un lado, por el eclecticismo y por otro lado, por una excelente técnica. Una técnica tan excelente que a veces se queda incluso anquilosada en el puro virtuosismo, como es el caso de muchos escultores, aunque otras veces, como por ejemplo en Rodin, es una técnica que sabe avanzar hacia el final del siglo, prediciendo los cambios que se sucederán a lo largo del siglo XX, un siglo que siempre que miremos el siglo XX debemos pensar que es todavía heredero de muchos de los problemas vitales y teóricos que se plantearon en el siglo XIX.
Bien, has mencionado a Rodin. ¿Es Rodin el gran escultor precisamente del siglo XIX?
Sin ninguna duda, aunque su obra tiene muchísimos altibajos, no es un escultor homogéneo, es el gran escultor del siglo XIX y es en la década de 1880-1890 donde tiene su obra más interesante y más creativa de toda su carrera de escultor. De hecho, es entonces cuando recibe el encargo por parte del Estado de hacer una puerta esculpida para el Museo Nacional de Artes Decorativas de París. Rodin trabajó durante muchísimos años el modelo de esas puertas que se conserva ahora mismo en el Museo d'Orsay, pero lo cierto es que él nunca llegó a ver las puertas puestas. Los diferentes moldes que existen en el Museo d'Orsay, existen unos, pero existen otros en otros museos. Todos ellos se realizaron después de la muerte del artista. Desde el principio del encargo, Rodin escogió el infierno de Dante como tema de las puertas, pero lo malo es que Rodin nunca se había leído esta obra completa y se había leído solamente las 4 o 5 estrofas de las antologías al uso. De hecho, Rodin tenía un nivel intelectual excesivamente, no tenía un nivel intelectual excesivamente cuidado. El nivel de su familia fue sumamente bajo y su educación en ella fue nula. Durante muchos años él se ganó la vida como cantero y hasta que no tuvo más de 30 años no empezó a ganarse una cierta reputación como escultor. A partir de aquí, a partir de los 30 años, es cuando él quiere adquirir una cierta cultura, pero los conocimientos que consiguió acumular fueron siempre fragmentarios, fueron siempre asistemáticos, aunque era una persona bastante muy inteligente y en muchas de sus aportaciones se ven destellos de una gran penetración, ¿no?
¿Y esa preparación, o quizás esa falta de preparación completa, afecta a las puertas del infierno?
Probablemente sí, porque en estas puertas Rodin da lo mejor y lo peor de sí mismo y de su arte. Lo peor por el hecho de que en las puertas del infierno Rodin cae muchas veces inevitablemente en el virtuosismo ese del que hablábamos al principio, de una escultura arquitectónica simplemente decorativa, y porque además también da la impresión irremediablemente de que en ocasiones Rodin se empeña en ilustrar una angustia vital que sí está en el infierno de Dante, pero que en absoluto parece sincera en Rodin y que más bien parece tomada de sus amigos literatos, ¿no? Pero también da lo mejor, por otro lado, porque este proyecto acabó siendo el tipo de obra más idónea para el genio de Rodin. Como era de esperar, el escultor pronto dejó de considerarse como un simple ilustrador de Dante, y aunque en las primeras fases de su obra incluyó algunos episodios del infierno dantesco, enseguida muy pronto empezó a introducir figuras más personales, cualquier figura que expresara algún tipo de emoción que a él le interesara, ¿no? Que al escultor le interesara.
¿Y cómo son estas puertas del infierno?
Bueno, al principio Rodin las imaginó como las puertas del paraíso de Ghiberti, es decir, estructuradas en rectángulos, si el alumno recuerda. Pero pronto abandonó esta idea y en su lugar creó dos enormes paneles con un fondo que al mismo tiempo absorbe y expulsa a un montón de figuras aparentemente desordenadas. Además, además de esas dos cavernas de las que salen estas figuras, que son las dos hojas de la puerta, todo el marco arquitectónico tiene figuras de diferentes tamaños y en diferentes grados de relieve, todo tipo de figuras. En el relieve del dintel, precisamente, puso una figura central de Dante, que acabaría evolucionando en El Pensador, una de las obras más famosas de estas puertas, pero también una de las obras más famosas de Rodin, ¿no?, de la que hay numerosas reproducciones.
Estamos hablando de la década de los 80, los 90, de 1880 a 1890. ¿Qué más obras hizo más o menos en este momento?
Pues en la misma década Rodin se enteró de que el gobierno de la ciudad de Calais quería erigir un monumento al Eustaque de Saint-Pierre, que era... Bueno, Eustaque de Saint-Pierre era un personaje histórico que durante el sitio de los ingleses a Calais en el año 1347, él se había entregado junto con otros cinco importantes ciudadanos al rey Eduardo III de Inglaterra como rehenes, a cambio de los cuales los ingleses levantarían el sitio que tenían impuesto a la ciudad de Calais. Según cuenta un cronista de ese siglo, las condiciones del rey inglés eran francamente duras. Los rehenes tenían que ir, acudir hasta el rey descalzos y vestidos con arpillera, con cuerdas alrededor de los cuellos, y debían llevar las llaves de la ciudad y las llaves de la fortaleza. Y lo más duro era que el rey era libre de hacer con ellos lo que quisiera, lo cual suponía evidentemente una amenaza de muerte. Lo que atraía a Rodin de este tema era la rarísima tarea de crear un monumento que conmemorara a un grupo y no a una figura individual. La primera maqueta del escultor es bastante convencional y muestra a los rehenes avanzando como muy valientes, muy desafiantes, sobre una base alta, sobre un pedestal, que sugería un arco, incluso un arco de triunfo, como los arcos de triunfo romanos. Pero luego el escultor cambia totalmente y piensa que este diseño resultaba psicológicamente poco convincente. De hecho, lo que sí que resultaba era muy petulante, ¿no?, muy presuntuoso, muy impositivo, y lo desechó pese a haberse comprometido ya con las autoridades de la ciudad, que las autoridades de la ciudad de Calais habían aceptado ese proyecto. A partir de ese momento Rodin concentró toda la atención, toda su atención como escultor en la reacción individual de cada miembro del grupo. La escultura definitiva, los seis burgueses de Calais ya no aparecen como una falange, y de hecho, o sea, como un grupo, sino que de hecho parecen totalmente inconscientes de la presencia de los otros. Cada uno de ellos está absolutamente concentrado en su miedo y en sus sentimientos personales. Lo único que les une como grupo es su propia condición de rehenes. No son héroes, o no parecen héroes, son antihéroes, complejos seres humanos, cada uno diferente al de al lado, ninguno de ellos especialmente valiente o especialmente fuerte. Como era de esperar, los concejales de Calais no les gustó en absoluto, lo consideraron un fracaso total, porque lo que el escultor les ofrecía después de años de discusiones y de luchas hasta que consiguieron inaugurar la obra en 1895 no representaba un acontecimiento concreto y explícito que se pudiera identificar fácilmente con un acto de sacrificio heroico ejemplar. Era más bien un monumento a las dificultades humanas y a las reacciones distintas frente a esas dificultades, que son profundamente conmovedoras por su complejidad emocional, aunque por esa misma razón el monumento es un monumento privado y no un monumento público.
¿También Rodin hizo algún monumento, algún personaje individual?
Sí, un poquito más tarde, probablemente el mejor. Bueno, hizo varios, pero probablemente el mejor de todos ellos sea el monumento que dedicó a Balzac, que por cierto también le dio muchos problemas. Es el último monumento público que hace Rodin, aunque también es uno de los más polémicos y uno de los más valientes. El encargo se le hizo a Rodin cuando ya hacía 40 años que Balzac había muerto. aunque el aspecto del escritor era bastante bien conocido por todo el mundo gracias a fotografías, cuadros, caricaturas, Balzac murió siendo un escritor muy muy famoso. El parecido físico, por tanto, no suponía ningún problema para Rodin, pero Rodin buscaba la forma de modelar toda la personalidad del novelista en algo visible, en algo tangible, y hacerlo sin los añadidos habituales y aburridísimos de las figuras alegóricas tan de moda y tan repetitivas a lo largo de todo el siglo XIX. En el siglo XIX, a cualquier monumento sobre un escritor, pues le incluían una alegoría de la memoria, una alegoría de la literatura, una alegoría de la lucidez, de miles de cosas, ¿no? Pues Rodin quiere hacer desaparecer todas esas figuras alegóricas, pero sin que se pierda la esencia de la personalidad y el oficio de Balzac. La versión definitiva que el alumno puede ver en las unidades didácticas es un Balzac de pie, lleno de energía, vestido con la bata que se ponía de noche cuando trabajaba y dejando, o sea, es decir, sin cuerpo, porque la bata cubre todo su cuerpo, y para permitir que toda la atención del espectador se concentre en la cabeza, una cabeza maciza, muy poderosa, fuertemente expresiva.
¿Y por qué fue tan polémico? Quizá por eso, precisamente, por ir en bata, por ejemplo.
Por ir en bata, porque no tenía las figuras alegóricas, porque creían que no era un monumento digno para una figura como Balzac, porque no le está ensalzando como el gran hombre cultísimo de letras. Lo que está subrayando Rodin de Balzac es primero su enorme personalidad, su fuerte personalidad, y segundo su cabeza, es decir, su inteligencia, su capacidad de trabajo, que eso sí está simbolizado en la bata, ¿no?, con la que él hacía lo que realmente sabía y quería hacer, que era escribir.
Hemos hablado, estamos hablando de esta década quizá la más importante de Rodin, la década que va del 80 al 90. ¿Pero qué pasa con la obra de Rodin a partir de ese momento?
Bueno, en 1900, en la Exposición Universal de París de 1900, Rodin estaba ya muy consagrado, era un escultor famosísimo, y él presentó una retrospectiva enorme de su obra en un pabellón que él mismo acondicionó con su propio dinero. Era ya mundialmente famoso y de hecho era mucho más famoso que cualquier otro artista de ningún otro medio. Él muere 17 años después de 17 años después de 1900, y después también de haber acordado con el Estado la construcción del Museo Rodin de París. Para bien o para mal, algunas de sus creaciones tardías, antes de que la enfermedad le obligara a dejarlo todo, son de una gran calidad, pero lo cierto es que contempladas en su conjunto da la impresión de que Rodin no añadió en sus obras ninguna idea fundamentalmente innovadora a partir de 1900, ninguna idea que no hubiera aportado ya antes.
¿Y en arquitectura hay algún arquitecto o alguna innovación de la categoría de las que llevó a cabo Rodin en la escultura?
Desde luego que la hay, aunque bastante tardía y bueno, prácticamente contemporánea al trabajo de Rodin. El alumno debe pensar que durante todo el siglo XIX... la cantidad de edificios construidos en las ciudades, en las nuevas ciudades, es enorme, pero que con la excepción de algunos arquitectos muy puntuales, esta época no llegó a tener nunca un estilo propio, y el eclecticismo, ese del que hablábamos al principio, un eclecticismo capaz de convertir en presente cualquier estilo del pasado, se convirtió en la palabra clave, en lo más característico de toda esta arquitectura. Es cierto que hay excelentes arquitectos en el siglo XIX, pero también es cierto que casi ninguno de ellos supo responder a las demandas prácticas de la era industrial, es decir, a las exigencias de las fábricas, almacenes y viviendas urbanas, que constituían de hecho el mayor volumen de la construcción. Sin embargo, va a ser precisamente en ese campo, en el campo de las fábricas, almacenes, viviendas urbanas, donde encontremos la introducción gradual de nuevas técnicas de construcción y de nuevos materiales que, como el hierro, se van a acabar convirtiendo en el elemento constructivo fundamental de los grandes edificios que la vida de la ciudad empieza a reclamar. En este sentido, ejemplos como el desaparecido Crystal Palace de Londres, o muchas estaciones de ferrocarril que por fortuna todavía se conservan, son ejemplos paradigmáticos.
Supongo, sin embargo, que el punto culminante de toda esta nueva arquitectura tiene que ser, pues sin duda, los rascacielos, que es cuando empiezan, ¿no?
Efectivamente, empiezan los rascacielos, pero los rascacielos a su vez son consecuencia de toda una evolución en las técnicas y en los materiales constructivos. De hecho, donde toda la arquitectura esta de hierro y cristal que se había empezado a desarrollar en Europa va a llegar a sus últimas consecuencias y realmente va a abrir el camino de la arquitectura del siglo XX, va a ser en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. La vieja ciudad de Chicago se incendia en el año 1871 y poco después se pone en marcha un plan de reconstrucción que no solo fue rápido, sino que también fue muy audaz y planteó por primera vez la solución del rascacielos como la arquitectura paradigmática, la arquitectura ideal para la ciudad industrial, porque presentaba la brillante solución de un edificio que se multiplicaba en altura y no en extensión. El rascacielos supone un nuevo modo de ver la arquitectura que exige, por tanto, ser juzgado con nuevos criterios formales. En el fondo, ya lo hemos dicho, el rascacielos es simplemente una operación aritmética, una multiplicación en altura que supone una radical transformación de la escena arquitectónica en las grandes ciudades.
Entonces, el prototipo rascacielos nace definitivamente en Chicago después de este incendio de la ciudad.
Sin duda se puede afirmar que durante la década que abarca desde 1880 hasta 1890 nace el rascacielos en la ciudad de Chicago, y lo que es más importante, nace no de una manera aislada, sino según una valiente, una atrevida planificación previa. Todos los edificios tienen un carácter unitario, probablemente porque su construcción es posible gracias a una serie de invenciones técnicas. Por eso todos los edificios, todos los rascacielos nos parecen muy parecidos unos a otros. La estructura, por ejemplo, de esqueleto de acero permite aumentar la altura de un rascacielos enormemente sin miedo a tener que dar un grosor excesivo a los pilares de los pisos bajos, y permitiendo al mismo tiempo también abrir a lo largo de las paredes grandes ventanales, vidrieras casi continuas. Y por otro lado, el ascensor, sin el que desde luego estos edificios serían impensables, se había instalado por primera vez en Nueva York en el año 1857 gracias al invento de Otis, y había llegado a Chicago ya en el año 1864.
¿Podríamos ver algún ejemplo de rascacielos?
Los primeros rascacielos que se construyeron se dedicaron sobre todo, como era de esperar, a firmas industriales, a compañías de seguros, pero muy pronto también, desde el principio, aparecieron otro tipo de edificios públicos, como el auditorio de Sullivan, de que el alumno puede haber comentado en las unidades didácticas. De todos modos, está bastante claro que el padre de toda esta heterogénea escuela de arquitectos fue Le Baron Genet, y que su primer edificio, el Leiter, del año 1879, ya presentaba todos los rasgos esenciales de un rascacielos. En el interior del Leiter, unas columnas de hierro fundido dan solidez a la construcción, a una construcción que al exterior lo que tiene son unos enormes pilares de ladrillo y amplias aperturas de cristales. Su carácter, este carácter funcional tan propio de los rascacielos, además se acentúa, como en la mayoría de estos edificios, por carecer absolutamente de decoración. Los mejores proyectistas de la segunda generación, sobre todo Burkhan y el mencionado Sullivan, salen del estudio de Le Baron Genet y siguen las mismas pautas, radicalizando, si quieres, un poco las soluciones. En el Reliance Building, por ejemplo, Burkhan construyó primero los 5 pisos bajos y 5 años después le añadió los 10 pisos siguientes sin ninguna variación del motivo arquitectónico, como una simple repetición en altura. El resultado es una torre de cristal de 15 pisos que sin duda es el precedente directo de gran parte de la arquitectura contemporánea, por muy discutidos que estén.
Hemos hablado hoy de la escultura y también de la arquitectura del siglo XIX, pero en cuanto a la escultura, por ejemplo, nos hemos centrado mucho en la figura de Rodin. ¿No hay otros escultores que debamos mencionar?
Sí, hay a lo largo de todo el siglo XIX, desde el neoclasicismo, con escultores como Canova, básicamente centrados en la búsqueda de esa belleza fría, ideal, tan propia del neoclasicismo, y siempre además con esa cercanía a los modelos griegos, a los modelos clásicos, tanto en iconografía como en como en técnica, como en forma, hasta los grandes escultores románticos, que bueno, son muchos, está Carpó, con diferentes obras, en una de ellas en la Ópera de París, y con un tipo de escultura, Ruth, ¿no? Pero con un tipo de escultura ya mucho más emotiva, mucho más emocional, mucho más movida, más barroca en sus formas. Lo que pasa es que, a pesar de todas las innovaciones que estos escultores, indudables, desde luego en el caso de los escultores románticos o de algunos escultores realistas, tengan, es Rodin el escultor que sabe catalizar toda esa herencia y reconvertirla en un primer lenguaje moderno para la escultura.
Sí, porque hemos hablado además, tanto en escultura como en arquitectura, de prácticamente el final del siglo XIX y casi el principio del XX, un poco lo que luego va a heredar el siglo XX.
Lo que más inmediatamente va a heredar, o digamos, lo que le proporciona el siglo XX el punto de partida para seguir trabajando. Lo que el siglo XX va a heredar del XIX son muchísimas más cosas. De hecho, muchísimos historiadores piensan que son dos siglos que van a pasar juntos a la historia, que muy pocas cosas diferencian al siglo XIX del siglo XX, en el sentido de que del XIX hemos heredado no solamente problemas formales, sino problemas de pensamiento, problemas teóricos, filosóficos, y es el origen de nuestro modo contemporáneo de vivir, ¿no?
No, de todas maneras resulta curioso, me refiero en cuanto al espectador, porque parece que el siglo XX es un siglo absolutamente rompedor con todo. Eso nos parece naturalmente a los que no somos conocedores de la materia, pero desde un punto de vista visual parece como que el siglo XX ha roto con todo, y eso también, como hemos ido diciendo a lo largo de todos estos programas, tampoco es cierto.
No, claro que no. El siglo XX tiene sus raíces bien metidas, bien incrustadas en el siglo XIX, y sería impensable sin las aportaciones, insisto, no solamente teóricas, sino formales, de muchos artistas del siglo, de una buena parte de los artistas del siglo XIX, que a su vez tiene sus raíces en el XVIII, en el XVII. Evidentemente el siglo XX no es un siglo que se aísle, que quede al margen de la historia de la cultura visual, ¿no? De la historia del arte. Está exactamente igual de enraizado. Lo que pasa es que todos esos lenguajes que hemos estado viendo, que a finales del siglo XIX abren nuevas vías, consiguen en el siglo XX desarrollar esas vías que han abierto. Es lo que hablábamos también cuando hablábamos de los impresionistas. Se trata de organizar, de construir un nuevo lenguaje diferente al lenguaje tradicional de la pintura, al lenguaje tradicional del arte, pero un lenguaje que sea capaz de tener la misma autoridad formal que tuvo el del Renacimiento.
Pues muchísimas gracias, profesora Sarreganas.
Gracias a ti, Isabel.